Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
¡Ole, con buena música! Bueno, buenas tardes. De nuevo ya estamos aquí con Ryder Cope. Hemos tenido un parón por las obras, claro. Tenemos obras aquí en la Cope y además que nos merecíamos unas pequeñas vacaciones. Estamos encantados de volver. Justamente dos de las partes importantes del programa no los tengo muy cerca porque siguen de vacaciones. También se lo merecen. Mi brother Quique Iglesias. Quique, buenas tardes.
Por pocos días, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, ¿ya te queda poquito o qué?
Sí, hombre, ya el viernes me voy a la Vuelta a España, con lo cual habrá que contar cosas desde ahí.
Ah, bueno, bueno, bueno. Y la otra media naranja del equipo, Chiqui Trillo, Isabel.
Buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Bueno, yo no sé, pero tú que estás en la feria, me han dicho que te lo estás pasando bomba.
Hombre, Feria de Almería, una de las ferias más importantes de Andalucía, y además hoy con encuentros políticos que luego ya te contaré, Jorge.
Vale.
Tenemos de todo aquí.
Ah, perfecto, perfecto, como en botica, ¿no? Tenemos de todo.
Exactamente, como en botica.
Perfecto, pues bueno, como he dicho, nos hemos tomado un lapsus un poco larguito, pero estamos aquí de vuelta porque además está lo mejor ahora de la temporada, la final de la FedEx, y bueno, Quique, Isabel, está esto emocionante, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, tenemos ahí a nuestro único representante, John Ram, Quique, que con un poquito de suerte se nos cuela en el top 3, espero, o con alguna victoria, vete tú a saber, porque lo está rozando, ¿no?
Hombre, a ver, una cosa, es que lleva un año buenísimo, le falta ganar en América, uh-huh. Pero lleva un año estupendo, hemos gozado de este nuevo calendario de la FedEx Cup, que se ha reunido todo en agosto para darle pues mucha importancia a esta serie de torneos finales. Perdimos muy pronto a Sergio, que evidentemente tiene que resetear un poco, ¿no?
Qué pena lo de Sergio,
Su juego. Rafa Cabrera ha tenido felizmente también la noticia de que ha sido padre, así que se le ha complicado y bien complicado el fin de temporada, y con John Ram estamos todos alucinados. Que sí, que le falta ganar, bien. ¿Que le falta un pasito para estar arriba del todo? Bien, pero es que, oye, tú, es que nos quedan por debajo de la posición 10, ¿eh?
Oye, una cosa aquí, que el otro día leí en varios titulares en Estados Unidos, le llaman el rey del verano, porque es que está en todos los top 10.
Claro, hay que recordar que estuvo muy bien en el Open británico, hay que volvió a ganar en Irlanda, que no sé si tuvimos tiempo de contarlo, pero es que ha estado siempre muy, muy bien. Pasa que, claro, es que cuesta mucho ganar, ¿eh? Imagínate Justin Thomas, que ha ganado un torneo después de un montón de tiempo. Lo que lleva sin ganar Jordan Spieth, me da la sensación de que a veces somos demasiado exigentes, quizá porque él es muy exigente consigo mismo, ¿no?
Sí, pero también te digo una cosa. Yo lo veo ahora muy centrado, muy tranquilo. Cuando falla, sí, a lo mejor por debajo él habla solo, pero no hace ya esos aspamientos que hacía, ¿sabes qué te digo? Esos
Estoy de
gestos.
Acuerdo.
Y mira, yo que tuve la oportunidad, hablando ahora que habláis de Irlanda, de verle en el Open británico, en su vuelta a Irlanda después de 60 y pico años que no volvía a Irlanda, en Porras, uh-huh. Y allí le teníamos todos los días, después de cada jornada, tanto de prácticas como los días de juego en la Mixton, ahí le entrevistábamos. La verdad es que es admirable la actitud, y además lo comentamos todos, la actitud de paciencia, de control, de buen juego y de, además lo dijo él, de madurez. Yo creo que eso es lo único que le faltaba a John Ram, y a partir de ahí, como dice Quique, como decís, a la victoria. Yo creo que no le queda mucho, y además creo que aprendimos muy bien la lección con el niño, con Sergio García, uh-huh. Y yo creo que estamos no presionando, sí expectantes, pero creo que la presión sobre John Ram es menor que en su momento sobre la de Sergio García. Es una intuición que yo tengo.
Mirar, yo opino una cosa. Yo creo que no se está haciendo justo con John Ram, porque yo sigo escuchando muchas críticas de gente que a lo mejor falla un pat, que puede ser factible, pero lo falla por mala suerte, por una corbata y tal, y sigue habiendo gente que le reprocha cosas a John Ram. No lo entiendo.
Bueno, yo creo que eso va a pasar siempre, Jorge. Tenemos un defecto, sobre todo en España, tenemos un defecto que a nuestros grandes jugadores nunca se le apoya tanto como se debería. Y un problema que ha tenido John Rahm, que creo que está solucionándolo, es con la televisión americana.
Sí.
Sabes que allí, en cuanto hay un jugador que hace un mal gesto, hay una especie de veto interno.
Sí, lo hemos hablado tú
no,
y yo.
Sí, lo hemos hablado que no muestra las imágenes. Uh-huh. Y yo creo que esto John Rahm lo está aprendiendo y es importante que mantenga ese control. Es verdad que sobre John Rahm hay un foco especial y cada vez que hace un gesto, como ya nos ha acostumbrado muy mal a esos gestos, se magnifica más de la cuenta. Y yo creo que por eso está John Rahm haciendo hincapié en que cada día es más maduro y cada día tiene menos malos gestos, que eso es bueno.
Yo tengo que decir una cosa, Quique, y no sé si estarás de acuerdo, y tú, Isabel, estaréis de acuerdo conmigo. La FedEx, evidentemente, es el torneo para mí del año en lo que se refiere a cuestión económica. Se van a repartir, el ganador, 16 millones y medio de dólares. El año pasado creo que eran 10 millones y medio, dijeron, bueno, vamos a subir un poquito. Un poquito es un poquito, pero vaya tela.
Sí.
Pero fíjate que este año van a estar fuera de la FedEx Tiger Woods, Jordan Spieth, Phil Mickelson, Jason Day, Sam Lowry y Molinari.
Sí, casi sí, nada. Sí, Molinari no ha tenido su mejor año, desde luego. Y a Tiger le hemos visto en las últimas semanas, al margen de un poco lesionado, se retiró en el torneo que ganó Patrick Reed y demás. Yo le he visto a Tiger un poco
de bajón, ¿no?
De bajón,
sí,
como si ganar el Masters le hubiera ya saciado y estuviera ya, no de vuelta, pero sí con necesidad de tomarse un respiro después de haber luchado mucho para volver a competir al máximo nivel.
Sí, tú fíjate, el último día que jugó, yo lo vi así como por el campo, no te digo con desgana, pero con los brazos un poco caídos, ¿no?
Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Hay que recordar que va a ser capitán de la President's Cup, que va a ser el gran acontecimiento del último tramo de año. Hay que recordar que es algo así como Estados Unidos contra el resto del mundo sin Europa, ¿eh?
Uh-huh.
Y ahí van a jugar los mejores, pero él podía haberse elegido como capitán jugador, pero yo creo que no va a hacer lo propio. Así que
¿lo tienes claro tú eso, Quique?
Sí, yo creo que si él se hubiera clasificado por derecho, sí que hubiera jugado.
Sí.
Pero él no se va a seleccionar a sí mismo.
Uh-huh.
¿No? Dentro de las selecciones. Bueno, en definitiva, que esto es lo que está pasando en América. Esta semana, pues, el último torneo del año. El que gane tendrá todo por delante para desbancar a Justin Thomas, que es el número uno ahora mismo de la FedEx Cup. Se juega en East Lake, en Atlanta, un campazo, evidentemente. Y en Europa hemos tenido noticias buenas en los últimos días, como el segundo puesto de un Adrián Arnaus, que evidentemente está en su gran año, es su temporada de debut, pero está haciéndolo muy bien. Tuve
lo tuvo,
Jorge, de verlo el domingo con un poco de calma, compartiendo partido con Thomas Peters, que
sí,
al final
señor.
Se llevó el Open de la República Checa, pero evidentemente Adrián Arnaus está cada vez más cerca de una victoria, ¿no?
Uh-huh. Correcto, sí, yo lo veía.
También, sí.
Yo lo veía la victoria, lo veía ahí cerquita.
Igual que vimos muy cerca la victoria de José Mario Lazábal, de verdad. Que
sí.
Mientras en un ojo teníamos a Scheffler en el Open británico, en el otro ojo seguíamos en el Stage Tour, en el senior, lo que es el senior europeo, a José Mario Lazábal, que fue líder de principio hasta casi fin.
Sí,
y los últimos tres hoyos...
Yo creo que no lo perdió él, ¿eh? Le ganaron.
Le ganaron, pero también los últimos cinco hoyos, cuando hizo un bogey los últimos cinco hoyos, perdió la posibilidad de forzar el playoff con el ganador en este caso. Y es verdad que se pasó, el tío que ganó se pasó, porque hizo una vuelta excepcional de 64, 65 golpes.
Uh-huh.
Y que no te lo esperas en una última jornada que ganó un americano.
En definitiva, que estuvo muy bien, la semana pasada también. Miguel Ángel Jiménez, que acabó sexto.
Uh-huh.
En un torneo en
Nueva York.
En América sí. Y
estuvo primero las dos jornadas, ¿eh?
Sí, estuvo muy bien, pero luego este chico Doug Barron, que ganó, viniendo de la ronda clasificatoria de los lunes. Hay que decir que este año, este verano, hay una noticia luctuosa en el mundo del golf / periodismo, que es la muerte repentina a los 60 uh-huh. años de Gordon Brand Jr., que fue un gran jugador de los 80, de los 90 en su momento, y que ahora era, chiqui, estrella de la BBC.
Sí.
Comentando el golf y que, bueno, pues de la noche al día nos dejó, ¿no?
Pues una grandísima pena, porque era muy amigo mío. Lo vi además en el Open británico, estupendo, como siempre, ahí con sus micrófonos, entusiasmado. siempre que nos veíamos, porque bueno, yo lo conozco de la etapa que se jugaban 7, 8 circuitos, torneos en España, venía mucho a España, le gustaba mucho España, siempre hablábamos de sede, de España, y te digo, la última vez que le vi fue pues hace mes y medio en el Open Británico, y de verdad que esas muertes que te dejan huella, porque no se ve a un gran jugador, también se va, como se fue, se va un gran amigo, y la verdad es que muy triste, muy triste.
Sí, señor, y acabo con la noticia del golf femenino, que evidentemente han estado jugando todo el verano. Está mi amigo Jovis Fuerañes, ex Cádiz de Arnaus y de Manacero, está con Luna Sobrón, durante este mes de agosto.
¡Hombre!
Allí por América con Lunita Sobrón, y ya conocemos el equipo de la Solheim Cup, que es la Ryder Cup femenina, para que la gente lo entienda, y evidentemente estarán Carlota Ziganda y a Zara Muñoz representando estupendamente al golf español.
Oye, y a ver si en las cuatro invitaciones suena la flauta.
Oye, pues lo tuvo cerca. Yo, ¿sí?, creo que Nuria no. Bueno, no. De hecho, ya conocemos las cuatro invitaciones y no está Nuria Iturrios.
No,
una Nuria Iturrios que lo tuvo cerca. Si llega a ser un buen Open británico, se hubiera metido, ¿eh?
Ya. La verdad es que empezó bien la temporada. Empezó
Pero bueno,
fantástico.
Tiene tiempo.
Sí, hombre, es muy joven, además.
Sí, señora.
O sea que... Bueno, Quique, que te dejamos a ti porque tú estás liado con los niños, con la playa, con la familia
no
y tal.
No te preocupes, en la semana que viene os hablo desde la Vuelta a España ya
con mira qué bien.
Y con más tiempo.
Perfecto. Bueno, brother, pásalo bien.
Un
beso.
Un besito.
Adiós.
Bueno, Isabel.
Dime.
Bueno, seguimos, que tenemos más noticias, ¿no?
Pues sí, hombre, tenemos, ya que seguía Quique con las chicas, pues vamos a seguir con ese torneo súper curioso, que es el ISPS Handa World Invitational.
¡Joder, con ese nombre!
Pues con ese nombre vale para dos, porque vale para el Challenge Tour, ha valido para el Challenge Tour, en el que Sebas García pues terminó décimo, y ha valido también para el DECAS, que es la segunda división de circuito femenino europeo, donde Silvia Bañón y María Hernández pues terminaron en el número 20. El torneo, por cierto, se jugó en Irlanda. Irlanda, la verdad es que está de moda y es un destino que yo recomiendo. Y hablando un poquito, volviendo un poquito al Open Británico, fue tanta la emoción que hubo, el público, tan emocionante fue este Open que prácticamente casi todo el mundo coincide en que puede ser Port Rush en Irlanda del Norte uno de los torneos que forme parte del que llaman el Tour del Open, estos 7-8 campos fijos que cada año van rotando y se van jugando. Y yo creo que Irlanda, este campo de Port Rush, va a formar parte de este Tour del Open. Todo el mundo, por lo menos, hablaba del tema. Yo lo pregunté a todos los jugadores españoles qué opinaban y todos coincidían en que es un campazo. La pena fue el tiempo. Lo que es el Open británico. Si se jugara en verano sería estupendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pero no sé. Si lo importante es que los jugadores estén a gusto y parece ser que el campo les gusta. O sea
sí,
que
sí.
Yo creo que puede ser un gran torneo. Oye, vamos a tener que hablar ahora con un amigo, con nuestro amigo Hugo Costa, porque nos va a tener que contar cómo ha ido esa primera edición del torneo memorial de Ángel Nieto. O sea
sí,
que
sí,
hacemos una pequeña pausita y entramos con Hugo Costa.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, vaya musiquita que me has puesto. Javi Rodríguez, nuestro técnico hoy, y en la producción Gabriel Gallego, por cierto, que los demás siguen de vacaciones, la gente tiene derecho a descansar. Pero, por ejemplo, uno que no ha descansado este verano, ¿eh?
Que esa canción se la he pedido yo.
Ah, la has pedido tú. Ah, mira
claro,
qué bien, mírala
que
ella.
Es el grupo británico de Pogue.
Ah, es
se
verdad.
Se alojó aquí en Almería, en los años, a principios de los 80, en un concierto que vino.
Ajá.
Y esa canción está dedicada a la Feria de Almería.
Anda.
Se llama Fiesta.
Por eso está su de fiesta en la Feria de Almería, ¿no?
Claro.
Bueno, pues vamos a hablar con una persona que ha estado de fiesta en Ibiza y siendo uno de los organizadores de este torneo que hemos dicho de Ángel Nieto. Hugo Costa, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, Isabel, ¿qué tal?
Muy
buenas
bien,
tardes.
Encantado de tenerte aquí. Oye, qué bonito. Primero, la organización de ese torneo y recordando al gran campeón, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Esto, mira, surge por una idea del promotor del torneo, que es Juan Martínez, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene allí, bueno, pues... regenta diferentes negocios, ¿no?, de hostelería, sí, y de locales de ocio, uh-huh, y era muy amigo de Ángel Nieto, y esto surge en un torneo en el que coincidimos, y Juanan me dice que está pensando hacer algo especial en Ibiza y en la memoria de Ángel Nieto, y enseguida nos pusimos a trabajar con la Fundación Ángel Nieto, de reciente constitución, uh-huh, y de hecho es una de las primeras actividades que ha tenido la Fundación, ¿no?, con los hijos, con Gerete, con Pablo, también con Hugo Nieto a la cabeza, ¿no?, y la verdad es que todo muy fácil, todo muy bonito y todo espectacular. La verdad es que la isla se ha volcado, quería mucho a Ángel Nieto y eso se ha notado, ¿no? Los fondos que se han sacado que van destinados para ayudar a familias que han vivido el drama de los accidentes de tráfico en la isla y que no, sí, tienen recursos suficientes, ¿no?, para salir adelante. Uh-huh. Y mira, logramos recaudar más de 28.000 euros, creo, para un evento de un día. Es una cifra muy muy importante,
es
¿no?
Una la cifra que altísima. Muy bonito. Una cifra altísima, ¿no? Un éxito total.
Sí, fue, bueno, pues en base a las inscripciones, hay que alabar también la labor de Golf Ibiza, el único campo que hay en la isla, uh-huh, de Grupo Azulain, que se volcó desde el primer momento y ha puesto todo tipo de facilidades, y entre las inscripciones y luego un sorteo que hicimos solidario y una subasta sí, muy bonita, donde tuvimos pues desde un polo firmado por Rafa Nadal, una camiseta de Cristiano Ronaldo, uh-huh, y yo directamente desde la Juventus, una camiseta firmada por toda plantilla de Real Madrid, banderas de Jon Rahm y de Sergio García.
¡Qué bueno!
Casco de Valentino Rossi, sí, un casco de Ángel Nieto. Al final, ya solo en la subasta recaudamos cerca de 10.000 euros.
Y material también de Marc Márquez, ¿no? También.
Sí, material. Marc Márquez nos donó las últimas botas y unas protecciones del último Gran Premio que utilizó.
¡Qué bueno!
Y Honda Ibiza, por ejemplo, nos donó una moto, uh-huh, que también se subastó, y luego tuvimos otra moto para el sorteo. Bueno, la verdad es que fue espectacular. Yo nunca había visto tanta respuesta en un torneo de golf, ¿no? Es verdad que es fácil, ¿no? Es fácil entre comillas, pero la figura de Ángel Nieto la verdad es que pone a todo el mundo de acuerdo, ¿no?
Sí, pero en tan poco tiempo, Hugo, no es tan fácil montar eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros hemos sido los primeros sorprendidos, la verdad, porque no esperábamos esta respuesta, ¿no? Sí. Y luego es verdad que cada hoyo estaba patrocinado y cada hoyo era de una marca, y lo bonito del torneo es que cada marca se empeñó en crear su propio espacio, ¿no?, en cada uno de los hoyos. Y se estableció una competencia sana en intentar quién era capaz de hacer el mejor montaje, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, el Hotel W Ibiza pues montó un spa en uno de los hoyos. Chiringuito Blue Ibiza montó una especie de playa con arena de playa, con hamacas en otros hoyos, haciendo mojitos, en fin. Y fue muy divertido, la verdad es que fue muy divertido. Un concepto más de ocio, ¿no?, que competitivo, ¿no? Y bueno, la verdad es que se ha puesto una semilla muy interesante para un evento que yo creo que se va a consolidar y que va a tomar un repunte importante. No solo eso, ya me decía Juana que piensan incluso en hacer otro evento en Madrid, ¿no?, en invierno y luego mantener el de Ibiza, con lo cual, bueno, pues ahí estamos ya trabajando, a ver.
Pues sabes que vas a tener nuestro apoyo, tanto si se hace en Madrid como si se sigue haciendo en Ibiza o en los dos sitios, evidentemente estaremos echando una mano en lo que podamos. Oye, ¿y qué tal fue la competencia? ¿Qué tal estuvieron los jugadores?
Bien, la verdad es que bien. Bueno, pues Javier Bermejo fue ganador en primera categoría, uh-huh, y creo que fueron 47 puntos, ¿no? Que bueno, ya te digo que al final el resultado es lo de menos.
Sí, claro.
Es verdad que había unos premios espectaculares. El ganador se llevaba, pues no recuerdo, pero entre las cosas que se llevaba era un viaje al Caribe de 7 días, 9 noches, todo incluido.
Ya está bien,
Unos iPods, o sea, era una barbaridad. La verdad es que al final es que no dábamos abasto, fue un poco locura, ¿no? Sobre todo el último día cuando todavía nos seguían llegando regalos y premios de empresas que nos lo estaban donando y que fue complicado hasta... Yo nunca lo había vivido, mira que llevo años jugando torneos y organizando unos pocos y la verdad es que nunca había vivido esta respuesta tan masiva y tan abrumadora. Así que desde aquí dar las gracias a todo el mundo, a las más de 50 empresas que patrocinaron, a la familia Nieto, a Juanan y a todos los que han ya, y por supuesto a Golf Ibiza, que han hecho, la verdad es que un fin de semana muy especial.
A mí, Hugo, lo que me llamó la atención y me gustó es el detalle del hoyo 12+1. Supongo que eso es una iniciativa que mantendréis en todas las competiciones, tanto la hagáis en Madrid o la hagáis en Ibiza, ¿no? Eso es un detalle muy bonito a un gran campeón.
Sí, y además, fíjate, fue muy bonito porque se puso un 12+1 gigante en el green, luego se pintó el hoyo con una especie de, como si fuera un circuito de carreras, con peralti incluso, ¿sabes? Uh-huh. Con, con, Polonia, y era un lugar como muy especial. Había una foto gigante de Ángel Nieto, estaban sus motos también, había dos motos suyas, una de ellas, y bueno, todo el mundo, la verdad es que es impresionante. Yo que no estoy muy puesto en el mundo del motociclismo, ver esas motos súper pequeñitas con esas rueditas que pudieran ir a 180 kilómetros por hora, según me contaban, es impresionante, ¿no? Y la verdad es que es una idea magnífica, ¿no? Y yo creo que sí, es parada obligatoria, y que el hoyo 13 tiene que ser siempre 12 más 1 en todos estos eventos. Además, había premio en ese hoyo, aparte de tener un drive más largo, se sorteó entre todos los jugadores que consiguieron firmar el mejor resultado con su hándicap, se sorteó dos entradas de paddock para el Gran Premio de Valencia.
Así que
hubo también un jugador que se va a llevar esa experiencia, ¿no? Muy completo, la verdad es que os digo que ha sido un auténtico lujo trabajar.
Oye, vaya premios, Hugo, vaya sí. Premiazos, ¿eh?
Yo la única pega que tengo es que no lo he podido jugar ni optar a ningún premio. Por lo resto estoy encantado, pero eso...
Bueno,
eso,
pero conociéndote, sé que estabas encantado de estar ahí, de ayudar y de apoyar y de que siga ese torneo adelante, estoy seguro, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, y ya solo ves el agradecimiento y bueno, las palabras y el cariño que con Pablo, con Gelete, con Fonsi, que no pudo venir al torneo, pero sí que estuvo, con Hugo también, y la verdad es que ya, bueno, hemos trabajado juntos durante estos meses, ha sido muy intenso, uh-huh. Ya se ha forjado una amistad y formamos un gran equipo, y además que estamos todos encantados.
Perfecto. Pues bueno, Hugo, Isabel, si no tienes alguna pregunta más para Hugo...
No, simplemente dar enhorabuena por esta gran iniciativa, porque figuras como la de Ángel Nieto, que lo comentábamos antes, nuestros campeones a veces pasan un poco desapercibidos, y aunque sea con un torneo de golf, que se mantenga siempre en la memoria ese 12 más 1 del grandísimo Ángel Nieto.
Hombre, esa historia sí. Del deporte español, ¿eh?
Y hay una cosa curiosa que yo no sabía, fijaros, sí. Porque Ángel Nieto nunca jugó al golf. Tenía muchos amigos que jugaban, pero él no. Pero es que resulta que su padre fue caddy en el club de campo.
¿Sí?
Yo no lo sabía.
Tampoco, nunca lo había escuchado.
Me lo contaban sus nietos, en este caso, los hijos de Ángel. Ajá. Y que bueno, que evidentemente Ángel, sin llegar a jugarlo, sí que pegó algún palo y tal, pero nunca llegó a ser jugador de golf. Pero mamó el golf desde muy pequeño, ¿no? Y ellos también, a través de su abuelo. Y de hecho, Pablo es el que mejor juega de los hijos, que la verdad uh-huh. Es que le pega bien a la bola, Gerete está empezando, y Fonsi, el sobrino, debido a las lesiones que ha tenido, pues no puede jugar. Pero uh-huh. Pero tienen el golf, la verdad es que con un concepto muy 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 cariñoso, ¿no? Porque pues por esta anécdota, ¿no? Me resultó curiosa.
Vale.
Qué curiosa.
Bueno, pues lo dicho, Hugo, aquí estamos, ya sabes que tienes los micros de Ryder Cope para lo que quieras, porque un amigo... tiene que estar ayudando a otros amigos, y encantado de tenerte aquí, en tu casa.
Pues ya sabéis que yo estaré disponible siempre, que os agradezco mucho la labor que hacéis, y os doy la enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Besitos,
muy fuerte.
Hasta luego.
Un beso.
Bueno, pues vamos a tener otro, dentro de nada, otra conexión con un amiguete. Este es un gran amigo, que además él presume de que está tan negro como yo, pero eso lo veremos dentro de un momentito.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
¡Qué música esto, eh! ¡Uy, qué tensión!
¡Qué miedo!
¡Qué miedo! Jota, ¿te gusta esa música, eh?
¡Qué miedo, eh!
¡Uy, qué miedo, qué miedo!
Miedo ninguno, ¿eh? La Battle of Stirling de la banda sonora de Braveheart.
Sí, ya veo que a ti te gustan las cositas buenas. Bueno, ustedes dirán, ¿ha dicho Jota? Digo, pues sí, Jota. Jota, así se le conoce popularmente, al director del campo de Aguilón, que tuve la suerte de conocerlo este año, hace pocas jornadas además. Campazo, Jota, felicidades.
Muchas gracias. No, esto es el trabajo de muchísima gente, de todo un equipo que tengo alrededor, y que trabajan con muchas ganas como si fuera su propia casa. Y bueno, pues aquí en el desierto, en mitad de la nada, pero en mitad del todo, porque ya esto empieza a ser muy conocido, uh-huh. Pues un gran campo como Aguilón.
Doy fe de ello porque tuve la oportunidad de conocerlos, a la gente que está allí contigo, y tenéis el campo en perfectas condiciones, el trato es fantástico. Yo de verdad te tengo que decir que a mí me habían dicho, es que Aguilón, tal, no sé qué, pero cuando lo vi, ya de entrada, cuando estás llegando al campo... ya te quedas alucinado de cómo puede estar ese campo en medio del desierto en esas condiciones. Y luego cuando lo juegas ya, te rindes.
es, desde luego que es una auténtica locura. Y además que bueno, que aprovechando esto de que está en mitad del desierto, uh-huh, vamos a quitarnos el paradigma este de siempre del agua, del agua, del agua. Pues nosotros utilizamos agua reciclada, agua que viene de nuestros cuartos de baño, de lo que tiramos a los retretes. Ese es el agua que utilizamos, el aguilón, uh-huh, igual depurada y todo, pero que por eso la falacia esa del consumo de los campos de golf y tal, no, no, esto es, se puede hacer. Y bueno, y ya lo has visto, lo comprobaste, es una maravilla.
Sí, sí, una maravilla.
Es que Jota, desconocen que Almería, que es el desierto de Europa, porque aquí tenemos el desierto, tenemos grandísimos campos de golf tipo Arizona. Y lo que tú dices, tenemos la climatología que es perfecta, porque en la zona de Aguilón hay una especie de microclima que baja un poquito la temperatura de cuando estás en Almería capital. Y luego, pues lo que tú dices, con un poquito de agua, aquí se hacen maravillas en esta tierra.
No, Isabel, tienes razón, o sea, es el microclima que se genera aquí, que ya no sabemos si es porque además, que bueno, que el Aguilón, pegadito a Aguilón, pero es que pegadito, se acaba de abrir la geoda más grande de Europa, como lo habéis, uh-huh, creo que ya habéis conocido.
Sí.
Y bueno, pues un microclima que durante todo el año estamos en una media de 24, 22 y 24 grados. En diciembre alguien se pone aquí una chaqueta, nos la ponemos por vergüenza y porque hay que, bueno, y porque tenemos que vender chaquetas en la Casa Group.
Y hay que ir elegantes.
Sí, no, es una maravilla, es todo un territorio a descubrir. Yo no soy de aquí, yo nací en Madrid y yo llevo años aquí y estoy enamorado de esta tierra.
Pues o sea, es un poco
que para cualquiera es una maravilla.
Es un poco lo que me pasa a mí, Jota, yo soy de Madrid, nací en Madrid, pero mi padre era de Almería. Y gracias a mi padre y a los años que he pasado aquí, pues haciendo prácticas en los periódicos de aquí, la voz de Almería, tengo casa aquí en el Zapillo, pues intento descubrir Almería. Eso sí, no lo digo muy alto, porque lo que me encanta de Almería es que todavía sigue siendo una tierra por descubrir. Y eso todavía me encanta, ¿sabes? Que todavía podemos llegar a la playa y poner la sombrilla en mitad de agosto en primera línea de playa y tener oasis como Aguilón. Sé que soy un poco egoísta, lo reconozco, pero es que todavía me gusta ese misterio que tiene todavía Almería y que yo intento venderlo también un poquito.
No, pero es mucho para explotar. Todavía esto, aunque está por descubrir y es una tierra virgen maravillosa, aquí tenemos 10-15 años de auténtica maravilla para poder seguir disfrutando. Vamos a decir que si continúa explotándose y el crecimiento como está hasta el día de hoy, si va creciendo como a día de hoy, pues tenemos 10 años todavía de disfrute en solitario. Pero también es cierto que los negocios al final perviven porque haya gente, y más cuando vivimos del turismo y del sol, que es lo más importante que tenemos en este país, el sol.
Y yo te digo una cosa, y con la feria... Lo digo porque con la feria de Almería, vaya tela, porque ahí tienes a una que está hablando contigo que se lo está pasando mal.
Se le nota un poquito en la voz, ¿eh?
Mira que lo intento, va a ser de caña, el tinto de verano, pero yo creo que debe ser la humedad, el redente que cae aquí en Almería debe ser un poquito de eso. Me tengo que ir a Quirón, a ese microclima que tenéis de 24 grados, que estos chicos fueron de aquí... del Zapillo a Aguilón, me dejaron aquí tirada, no quisieron que yo fuera, no sé por qué, pero no te preocupes que ya lo descubriré yo por mi cuenta. Ya que te tengo a ti, Jota, ya lo descubriré yo por mi cuenta.
Aquí ya sabes que tienes, por supuesto, Isabel, aquí tienes tu casa, igual que pues, cualquier radio oyente de Radio del COPE, puede venir aquí es un campo con las puertas abiertas para todo el mundo y algo para disfrutarlo, y esto es una maravilla. No parezco yo su padre, pero es que casi como si lo fuera. Es una pasada, la verdad.
Bueno, dejemos de darnos jabón unos a los otros y tal, y hablemos, Jota, del campo. Explícanos un poquito cómo es Aguilón.
Vale, campo, lo clásico, 18 hoyitos, par 71. Uh-huh. El campo, pues un estilo Arizona. Una primera vuelta en la que los jugadores entraron por cada bola.
Jota, hace un viento tremendo, ¿no? Porque se mete el viento.
Hoy se nos ha metido viento.
¿Sí?
Sí, es que además que, como os he contado antes, el tema de las coberturas telefónicas aquí está un poco difícil. Uh-huh. Y estoy en una zona que, bueno, que ahora está, a ver si consigo que coja un poquito menos de viento.
Ahora mismo.
Bueno, pues como estaba diciendo, 18 hoyos para 71, primera vuelta para jugador peor, pero que además tiene sus dificultades, y segunda vuelta muchísimo más técnica, con lo cual jugadores de niveles altos, medios y bajos se van a disfrutarlo cada momento. Mucho búnker, mucho agua, hay barrancos.
Eso que lo has dicho por mí, lo de mucho búnker y mucho agua. Ah, vale.
Sí, no, y Y iba a decir otra cosa, pero me lo prometo.
Sí,
que
mejor callar, cállate.
Sí, sí. Radio.
Déjalo, mejor.
No, y bueno, que y bueno, la diferencia, esto que nosotros llamamos el Aguilón de Five Courses, los cinco campos, es porque queremos que todo el mundo elija de donde quiere jugar para divertirse. Uh-huh. No hay la tendencia de yo porque soy hombre, caballero, juego de amarillas, las señoras de rojas, no. Aquí cada uno por su hándicap, por su condición de juego, que elija el tee de salida, que es por donde va.
Eso me parece fantástico.
No, hombre, son las tendencias que tenemos que buscar en el mundo del golf. No solamente la banderita o dropar de una forma o la otra, uh-huh, sino que lo que hay que buscar es que la gente se divierta. Porque si no te diviertes y sales frustrado de este deporte, que ya de por sí lo es muy frustrante,
sí.
Pues si no sales contento, es posible que no vuelvas a ese campo. Y que si además no sales contento muchas veces, es posible que lo dejes este deporte. Y es un deporte que perdura tanto en la vida que hay que disfrutarlo. Fíjate, o sea, Jorge, no sé cuántos años tienes, que tienes ya casi 80, 90, ¿no?
Sí, más o menos.
Tiempo que llevas disfrutando el golf.
Más o menos, gracias, amigo. Mi hermano, que dice que es del mismo color que yo, sí.
No, eso bueno, lo dice mi hija. Me llamó y dice... Me dijo, estábamos los dos juntos y dice mi hija, dice, papá, ¿tú por qué eres así de marroncito como Jorge? Y yo, no, fastidio, yo tan marroncito como Jorge, y yo morenito. Yo sé que mis padres me cogieron bajo un puente cuando me lo decían de pequeño y yo venía con ese color.
No, tú di lo que dice mi madre, que es que tenemos piel de raza inferior. Nos ponemos un poquito a la playa y enseguida nos ponemos como Jorge.
Bueno.
Nos da un poquito el sol y ya estamos como Jorge.
Oye, Jota,
sí, no, la verdad es que sí.
Sí, siguiendo hablando de Aguilón, sé que hacéis una cantidad de torneos al año espectacular, ¿no? Aunque sí, ahora habéis bajado un poquito a la media, creo, ¿no?
Sí, sí, ahora en mes de agosto hemos bajado a la media, todos los sábados por la tarde, Dios mío. Lo digo Dios mío, que lo digo porque es mucho trabajo, pero a la vez, pues con muchísima ilusión. Y ahora la semana pasada, el sábado pasado, Copa de Plata, tuvimos que parar con 120 jugadores porque ya no había más bogies y se nos quedaron 40 parejas fuera. Este fin de semana, 40 parejas fuera. Este fin de semana estamos a día de hoy. Para el sábado tenemos 108 jugadores ya apuntados a falta de 5 o 6 días. Uh-huh. O sea que la cosa es que va muy bien. También la verdad es que es un torneo que lo hacemos con mucho cariño. Los hacemos por la tarde, a las 4 de la tarde.
Sí,
Terminan de jugar, hacemos un poquito de fiesta.
Eso que te gusta a ti.
De premios,
eso es lo que te gusta a ti.
Sí, oye, yo tenía que haber nivel... para periodista.
Ah, bueno.
Me falta el micrófono.
¿Qué, a nivel de alojamientos, ¿cómo está la zona? Porque no, la verdad es que no lo desconozco.
Está Kunsi Kunsa. Bueno, ya tenemos abiertos apartamentos tanto aquí en lado del campo de golf que por parte de Metro Bacesa. Uh-huh. Alojamientos que tenemos también en Pulpí, abajo en la playa, pero sobre todo lo que es más bien hotel, tenemos que acercarnos a Águilas, al puerto Juan Montiel, que está a 10 minutos de aquí. Si es que yo soy persona que vivo sin fronteras, entonces uh-huh, yo no distingo entre Murcia y Almería o España, entonces al final trabajamos mucho juntos todas las regiones y es como tiene que ser. Que creemos destinos y creamos sitios.
Y otra pregunta, porque como esta mañana está muy de politiqueo con el senador de aquí de Almería, he estado con gente aquí de la Junta de Andalucía y tal, y me hablaban de potenciar el golf en Almería, que además cada día hay más campos y cada vez se puede hacer un destino de golf. En esto, los políticos almerienses, o de la Junta, ¿os ayudan en algo? ¿Están por la labor de convertir a Almería en un destino turístico? Cuéntame cómo está el tema.
Depende de lo que se... Yo soy apolítico, voy a entrar al teatrapo. A ver, depende de lo que entiendan por Almería. Si es Almería capital, pues ala, que sigan haciendo lo de siempre, que es apoyarse ellos mismos, consigo mismos y ya está. Pero realmente después aquí, donde vamos a la costa, a la parte de la costa cálida, Desert Springs, Marina de la Torre, Valle del Este, Aguilón, estamos de la mano de Dios. Los políticos hablan, pero no hacen nada en esta zona. Mira, yo me pueden odiar, me da igual el color que sean, pero es la realidad. Que al final, como un campo como Aguilón, que está en Andalucía, tenga que apoyarse en la región de Murcia para poder salir como destino, pues no es normal. Y no es normal pues porque al final estamos tan lejos de Sevilla y de Málaga que se nos olvida. Bueno, lo mismo diría la gente de Huelva y de Cádiz, ¿eh? O sea, lo mismo deberían decir la gente. Pero de esa parte que los senadores, que los políticos de la Junta y demás digan que ahora sí quieren acordar de golf en Almería. Joder, llevamos aquí 11 años luchando como animales de todos los campos para que se nos reconozca fuera de España, dentro de España, y además damos una cantidad de publicidad, de carácter y de apoyo, de valor añadido a toda esta zona, que es que pero es que nadie nos apoya, es la realidad.
Toma ya.
Pues mira, ya que me contabas el tema este, yo, fíjate que soy de aquí de Almería, pero me acabo de enterar hace un par de días que en concreto el Valle del Este, que está al lado vuestro, es el segundo destino de más cotizado en Europa para la clase de Stack and Teal, que es una modalidad de enseñanza muy muy simple, y es el segundo destino de Europa, y es algo que yo desconocía. Con lo cual, voy a recoger tu guante, que voy a estar aquí un par de días más en la feria, y a político que
todavía
vea,
más
le voy a,
días.
Le voy a, le, sí, hasta el sábado tenemos feria, y todavía tenemos varios días políticos feria. Recojo el guante de Jota y voy a pegar un par de caponazos a algunos políticos de por aquí. Cuenta con ello, Jota.
Y sin ningún tipo de problema, mi teléfono, aquí estoy y me voy a la feria contigo.
Mira, la excusa perfecta. La excusa
aquí,
perfecta.
Aquí tienes casa y cama.
Bueno, Jota, pues oye, muchísimas gracias, amigo. Y quiero, además, quiero aprovechar que cuando estuvimos Miguel Carnero, el secretario de la Asociación de Periodistas Jugadores Españoles de Golf, estuvimos ahí junto con Guille, nuestro compañero Guille Salmerón de Marca, del programa de golf de Radio Marca, y con Ángel Blázquez, del director de golf de Decathlon. Sí, me está haciendo Javier la señal del cling cling, ¿sabes? Que no, hombre, que son amigos, de verdad. Y lo pasamos fenomenal, y luego tuvimos una barbacoa en casa de Guille, o sea que lo pasamos bomba. Que muchas gracias, Jota, que volveremos, prometemos que volveremos. Y lo pasaremos seguro que bien, y además llevaremos a Chiqui.
Venga,
cuando quieras,
favor.
Aquí tenéis vuestra casa, para lo que necesitéis, y por supuesto, tanto para el programa como para que lo necesite, brother, aquí estoy.
Y a la Madrid, ¿eh?
Un amigo. A la Madrid, ¿viste? Ganamos el otro día 4-1.
Tres. Ah, bueno, sí, sí, ya sé el cachondeo. 4-1, sí, es verdad. Bueno, brother, un abrazo grande.
Bueno, un abrazo muy grande a todos, ¿no?
Ahora seguimos.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno.
Hola, soy Paco González y yo también escucho Ryder Cope.
Vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver.
Pues seguimos con Isabel, que además la vamos a dejar ya dentro de un momentito, porque ella como está tan presionada y lleva un día de tanto estrés, me imagino que querrá seguir pasándoselo bien, ¿no, Isabel?
No, hombre, me toca la fiesta para la feria de la noche, que esa también es dura.
Ah, ¿también vas a la feria de la noche?
Hombre, por supuesto. Yo tengo que buscar a todos los políticos y coger el guante de Jota y a todos pegar los caponazos. Ya tengo encargo para estos días de feria.
O sea, la excusa perfecta para ir.
Hombre, también. Ya sabes que excusas también me hace falta muy poca.
La verdad que sí, que te hace falta poca. Oye, vamos a seguir repasando algunas noticias que hemos tenido, ¿no?
Pues la verdad es que tú dices que hemos tenido un parón de verano, pero es que no ha sido así, Jorge, es que sí. No hemos parado, que esa es la cuestión.
Sí, vale.
Porque, bueno, acuérdate que empezamos con la 25 edición del torneo Cope Salamanca en el campo de Zarapicos,
uh-huh.
Un torneo que instituyó pues José Andrés Hernández, que era director general de Cope de Salamanca.
Y consejero de la cadena, sí, señor.
Y consejero de la cadena, que desgraciadamente, bueno, pues falleció en 2010. Y bueno, pues quedan estos homenajes, como queda el homenaje a Ángel Nieto, uh-huh. Pues quedan ahí y quedan pues un homenaje que lleva ya 25 años de edición de ese torneo y que bueno, pues ahí estuvimos un poquito repasando, ¿verdad?
Sí, lo estuvimos pasando bien. Un torneo que además hay que decir que han pasado grandes figuras del deporte y de la uh-huh. política y todo. Paquito Fernández Ochoa, Corbalán, Luis del Olmo, José Hidalgo, Esperanza Aguirre y nosotros.
Y nosotros,
que somos
supuesto.
Importantes también.
Estamos que nos salimos, Jorge, porque hablas de la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf
uh-huh.
y últimamente estamos que lo tiramos, porque de Salamanca nos fuimos a Llanes.
Sí, es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí,
al primer gran premio ADASA de medios de comunicación de España
uh-huh.
que se disputó en este grandísimo campo y que ganaron nuestros compañeros Javier Angulo y Crescencio Argüeso.
Sí,
con
es verdad.
Apoyo, un torneo con apoyo de... Bueno, del Ayuntamiento de Llanes, Carlos Marín fue el organizador de este grandísimo evento que también tiene visos de que se va a estabilizar en Llanes por unos cuantos años.
Yo creo que sí, porque ellos terminaron encantados, nosotros más todavía, y creo que el trabajo de Carlos Marín estuvo fantástico, que desde aquí, además aprovecho para agradecerle todo lo que hizo, y al ayuntamiento de Llanes, a su teniente de alcalde, que fueron gente encantadora, y se portaron con nosotros fantástico. Además, ¿cómo comimos? ¡Oh!
Sí. No me lo recuerdes, que todavía estoy haciendo flexiones.
¿Has visto? ¿Has oído eso? ¡Cling,
cling! Sí, cling, cling.
Exacto. Menudo morro tiene este también.
Bueno, pues entonces hablemos de cosas solidarias. Hablemos del Proban Ander Martínez en Golf en Río Cerezo, que también ganaste tú, Jorge.
¿Qué se le
ganaste
va a hacer?
Tú.
No, gané yo, no, ganamos el equipo.
Con Miguel Ángel Carnero y Carlos López Portaña, representantes de la Asociación Española de Pistas Jugadores de Golf.
Ajá.
No pude estar yo porque yo estaba en el Open Británico representando a nuestra asociación en otro lado, al otro lado del charco, pero bueno, la verdad es que lo hicisteis muy bien. Y lo bueno de este torneo que organizó Ander Martínez, y ya me contarás tú qué tal, porque creo que estuvo fantástico, es que era un evento solidario en favor de la ONG Idiwaka.
Correcto.
Que es un centro de la esperanza para niños discapacitados en África, que yo creo que después de esta iniciativa se va a mantener abierto durante bastante tiempo, espero.
Tiene muy buena pinta, la verdad que lo pasamos genial. Ander es, vamos, un tipo fantástico, cariñoso, su mujer también. Nos trataron fantásticamente bien. Encima jugamos con él, que da gusto jugar con Ander, de ver cómo le pega la bola. Jugamos también con la primera jornada con Juan, un cubano que vive en Bilbao, que es un tipo fantástico. Y la segunda jornada jugamos con Gregorio Gutiérrez, que jugó fantástico, metió un par de puritos que no veas. ¡Grande, Gregorio! Pero lo pasamos fenomenal y ganamos el Pro-Am con unos premios que nos llevamos, que vamos, nos quedamos encantados todos. Y la verdad que tiene muy buena pinta.
No me echaste mucho de menos, la verdad. Ya lo veo yo, que yo era la cuarta del equipo, pero no me echaste mucho de menos.
No te voy a mentir, no. O sea, sí. No, sabes que sí. Que hubiéramos deseado que estuvieras ahí, a ver si el año que viene puedes estar con nosotros, porque nosotros sí que vamos a prometer que volvemos. O sea,
bueno,
que
a mí no me diste ninguna envidia. No,
bueno, hombre, tú también estabas en el Open Británico y estaba fenomenal.
Claro, y luego además estuve en la sexta edición del Altaris, el torneo que se celebró en la herrería.
Estuve yo.
Y que estuviste tú, bueno, estuvisteis todos
estaba
los periodistas.
Carlos. Sí.
Pero la única que ganó del equipillo fui yo.
Te lo curraste, ¿eh?
Dura pugna con en la categoría femenina. Y conseguí este premio. Fíjate, he jugado dos veces esta edición y las dos veces me llevo premio. ¿Qué le vamos a hacer?
Y ahora puedo decir la verdad, ¿no?
La puedes decir.
Era la única mujer que jugaba. O sea, por eso ganó la categoría femenina. Arrasaste. Ya te cargaste a todas por el medio del campo.
Pero bueno, hay que decir que con un resultado excepcional. Con más de 32 puntos. O sea, que no estuvo nada mal aquello, ¿eh?
No estuvo. Lo pasamos también una jornada en la herrería, un campazo fantástico. Y gracias al Tadis también, porque lo pasamos fenomenal. ¿Qué más tenemos?
Que por cierto, hay que darle enhorabuena a la herrería, porque ha sido uno de los pocos campos que ha obtenido un premio de certificación ecológica importantísimo, que lo publicaba el otro día la Federación Española de Golf, y es uno de los pocos campos que sigue con ese mantenimiento sostenible y con su amor a la naturaleza y a la protección, que siempre se ha distinguido la herrería por esto, por este detalle de la sostenibilidad, y otro premio más que se lleva este campazo. Y luego, ya acabando con los eventos solidarios, bueno, pues hace un par de días se celebró, bueno, en Santa Marina, que ya tuvimos, acuérdate que tuvimos a Mariano Sainz, que es el gerente del club de Santa Marina, este homenaje que se le hizo a Celia Barquín, bueno, pues la desgracia de esa aparición de esta chiquilla, que era un encanto de mujer,
un
y que
cielo,
va, una de las grandes promesas del gol nacional, y se le hizo un torneo homenaje, y la verdad es que todo fue fantástico, fue maravilloso, muy cariñoso, muy emotivo, y ya sabes que gracias también a nuestro amigo Pedro Martínez hemos conseguido que la PGA le dé una reproducción exacta del zapato, un zapato que conserva su familia, zapato de gol de Celia, como uno de los premios que se da a los ganadores de los torneos del circuito sede de Ballesteros.
Qué bonito.
La verdad es que pues esas cosas también. Acuérdate que en Llanes, en el hoyo 7, que es un hoyo muy emblemático,
sí, señor,
también ahí Carlos Marín colocó una bandera de España, y hicimos un pequeño homenaje a Celia.
Estábamos todos los jugadores en el green. ¿sabes? Uh-huh. Cuando se colocó la bandera, sí, lo explico para la gente que nos está escuchando, y sí, fue algo muy, muy, muy emotivo, quedó muy bonito, y bueno, yo creo que va a seguir existiendo eso ahí cuando volamos a Llanes.
Sí, yo creo que ya es parte, era uno, yo, Llanes, fíjate, era, yo no sabía que Celia, que es, bueno, es cántabra, uh-huh, pero jugaba mucho en el campo de Llanes, le gustaba mucho este campo especialmente, es un link muy bonito, que cuando pega el viento, pues te ayuda mucho a saber jugar los links, y jugaba mucho allí en Llanes, y el hoyo 7 que tú dices, Jorge, es, sí, el más emblemático del campo.
Con las vistas que tiene, es increíble, sí, es espectacular.
Espectacular. Sí, y yo, sí, creo que algo parecido también en futuras fechas oiremos, algo en honor al profesional canario que también nos dejó hace muy poquito.
Mira,
José Manuel Rodríguez Morera.
Yo, antes de que sigas con eso, quiero aprovechar ahora mismo también para mandar un saludo, y de verdad que se me encoge el corazón de ver las imágenes de Canarias, sí, cómo está sufriendo con esos fuegos. Lo digo, sí, porque mi hermana nació en Canarias, yo he vivido, ajá, en Canarias, y estoy muy unido a esa isla también, y de verdad que veo las imágenes por la televisión y es que no se me caen las lágrimas, porque madre, sí, mía, lo que se está sufriendo ahí, y espero que ya todo se solucione. Y encima, pues, esa mala noticia que tuvimos del fallecimiento de José Manuel Rodríguez Morera, de 47 años, profesional canario. Y tengo que decir que además me pilla muy de cerca, porque tengo una amistad grande con su hermano.
¿Sabes? Sí, sí, pues eso, pues me uno a ti, Jorge, a un cariñoso saludo a la familia de José Manuel Rodríguez, que también era miembro de la PGA pues de hace muchísimos años. Toda la familia de la PGA pues lamenta mucho su muerte, sobre todo con 47 años y de muerte súbita. Y yo estuve hablando con Octavio, que es un, sí, compañero nuestro de la radio de allí. Par
y 4. Amigo personal también.
Y amigo personal. Y bueno, hablábamos, me contó un poquito parte de la vida de José. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, muy emocionante. Y me uno al dolor de la familia y también al dolor de los canarios, con esas durísimas imágenes que estamos viendo de ese incendio que está asolando la isla. Es tremendo lo que está ocurriendo y todo... Pues por una inconsciencia de a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta, uh-huh, de que una tontería como quemar un enjambre de abejas, como ha pasado en Málaga, o hacer, sí, sí, un pequeño fuego por quemar una mesa, una silla...
Algunos son intencionados también, ¿eh? O
sea, algunos que... sí, ya se aprovechan, pero yo creo que estos dos últimos han sido dos fallos tontos.
Sí.
Que no tenían que ver. Ya bastante tenemos con los intencionados, con los rayos que caen, con las casualidades, para que encima, pues, errores tontos, pues nos cueste. Pues yo creo que iban por 12.000 hectáreas. Ayer, sí, iban por 12.000 hectáreas en Canarias, que eso es,
sí, pero bueno,
toda la isla.
Esperemos que se solucione. Y como tú bien, sí, has dicho, también quiero dar las gracias a Chicho Morales, porque nos ha estado informando de todo lo que, sí, pasó con el hermano de... Mira, lo voy a decir porque es amigo, además, y porque, sí, le tengo mucho aprecio, de Octavio, su hermano, uh-huh, que, y le mando, como tú has dicho, un saludo para él y para toda la familia, uh-huh, tanto suya personal como la familia del Golf Canario, que sé que lo han vivido muy de cerca, porque, según tengo entendido, yo no lo conocí, pero era un tipo encantador, uh-huh, un tipo amable, simpático y tal, y siendo hermano de Octavio, que Octavio es un trozo de pan... solo puedo decir eso, que estamos, lo hemos pasado mal, pero bueno, la vida hay que seguir adelante. Yo sé por lo que está pasando, porque lo he vivido muy de cerca, hace muy, sí, poquito, pero bueno, eso, la vida hay que seguir adelante y vamos a seguir disfrutando del golf.
Sí, sí, sobre todo el día 23, dentro de un par de días, que tenemos hoy en el Centro Nacional de Golf, uh-huh, la preclasificación del Open de España masculino 2019.
Toma
que
ya.
Se va a jugar ahí. En el club de campo,
sí, sí,
durante los próximos 5 años, pues con un gran patrocinador, una gran organización, uh-huh, y de momento con la tranquilidad de que en los próximos 5 años tenemos Open de España en el
Mutua
club de campo
Open de España,
para rato.
Porque
sí,
ha, sí, firmado con ellos 5 años, sí, señor.
Sí, 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 sí.
Por,
sí,
cierto, que están haciendo unas gradas y están haciendo unas instalaciones espectaculares, ¿eh? Es
pues
espectáculo.
Hablaremos con alguien que nos pueda informar en los próximos días,
claro,
y a ver,
sí,
esta clasificación, esta preclasificación del Open de España, a ver quién se nos mete dentro de la clasificación. Dentro de 2 o 3 días lo sabremos, quién se apunta, qué nombres más españoles tenemos para el Open de España.
Sí, ya veremos. Bueno, Isabel, nos quedamos sin tiempo, pero sí que quiero decir una cosa.
Sí.
Nuevo récord en el Tour Europeo del hoyo más rápido, un hoyo más rápido. ¿Sabes cuánto tardó? Un minuto y 29 segundos.
¿Tanto?
El belga Thomas Detri. ¿Qué te parece?
No me digas.
Sí, sí, señor.
Pero
en Marbella,
¿eh? En Marbella.
Sí, señor. O sea que un espectáculo. Yo hago ese hoyo en uno en 3 minutos y picos. Eso sí, la bola barreta.
Yo lo que tardo es meterme en el agua.
Ah, bueno, también. O sea que te vas a la agüita, ¿no?
Me voy a la agüita en cuanto acabe aquí con Ryder Cope, acabe con vosotros, perfecto, a refrescarme y a la siesta, que la feria es muy dura.
Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias, Isabel, y a Kike Iglesias por haber hecho un pequeño parón en las vacaciones y estar aquí, porque ya está Ryder Cope aquí. Y la semana que viene un poquito más y veremos cómo ha terminado la FedEx Cup y todo, quién se lleva la pasta, y a ver si John Ram nos da una alegría. ¿Vale?
Venga, a por ello.
Un beso grande, Isabel, y a todos
besitos
los que nos escuchan.
Todos.
Venga, a todos los que nos escuchan en Ryder Cope. Por cierto, que tengo que recordar que la próxima semana ya tendremos nuevo patrocinador del programa, Marathon Bet. Los mejores.